Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Contra Daesh, Hollande y Obama anuncian estrategia conjunta que no incluye a Rusia. Crece tensión entre la OTAN y el Kremlin por acción turca contra avión ruso. La Voz de América explora sistema migratorio de la otra frontera. El Vaticano lleva a juicio a dos periodistas y aprenda cómo puede ganar dinero con unos pasos de más.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Sin Rusia y desde la Casa Blanca, los mandatarios de Francia y Estados Unidos acordaron reforzar su estrategia conjunta frente a Daesh. El anuncio se realizó después del encuentro entre los dos presidentes durante la gira diplomática que emprendió Hollande y que lo llevará en los próximos días a reunirse con Vladimir Putin. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera qué revelaron los mandatarios de la estrategia y por qué ella hasta ahora no incluye a Rusia, Angélica.
Lina, en realidad no anunciaron grandes cambios en la estrategia contra el Estado Islámico más allá de aumentar los bombardeos en Siria e Irak, pero el presidente Barack Obama sí dejó claro que por ahora no tiene intenciones de cooperar con Rusia. El mandatario insistió en que Bashar al-Assad, un histórico aliado de Moscú, tiene que salir del poder y cuestionó los objetivos de la ofensiva militar rusa en Siria. Tras los ataques en París, el presidente francés convocó a una amplia coalición con la participación de Rusia y Estados Unidos para derrotar al grupo yihadista.
El presidente Barack Obama y su homólogo francés François Hollande se comprometieron a reforzar su estrategia conjunta contra el autodenominado Estado Islámico durante una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca.
Estamos aquí para declarar nuestra unión en solidaridad total para llevar a la justicia a estos terroristas y a aquellos que los enviaron y para defender nuestras naciones.
Hemos decidido intensificar nuestros ataques, aumentar su dimensión, reforzar los intercambios en materia de inteligencia sobre los objetivos. La prioridad es recuperar puntos clave ocupados por ISIS.
Pero aunque el presidente Obama reiteró su disposición a trabajar de la mano con la coalición internacional, se distanció de la idea de aliarse con Rusia en la lucha contra el terrorismo. Una idea impulsada por el mandatario francés tras los atentados en París.
Ya tenemos una coalición. 65 países que han participado activamente en la lucha contra ISIS desde hace bastante tiempo. Rusia, en este momento, es una coalición de dos, Irán y Rusia, apoyando a Assad.
El mandatario también buscó tranquilizar a los estadounidenses, señalando que las fuerzas de seguridad e inteligencia trabajan de manera incansable para prevenir un ataque como el de París.
Los grupos como el Estado Islámico no pueden ganarnos en el campo de batalla, así que tratan de aterrorizarnos en casa, contra civiles, contra gente inocente. Incluso si nos mantenemos vigilantes, no podemos sucumbir al miedo y no lo haremos, ni permitiremos que el miedo nos divida, porque así es como ganan los terroristas.
El presidente francés tiene previsto reunirse este miércoles en París con la canciller alemana Angela Merkel y el jueves en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin.
Angélica, muchas gracias. Una vez más queda en evidencia que la coalición unificada, la que llama Francia, no se ha podido integrar por la insistente defensa rusa de Bashar al-Assad, aunque el Kremlin coincida con Estados Unidos en que debe haber una salida negociada al conflicto sirio. En medio de la división con Rusia por el tema de Siria, la tensión crece entre la OTAN y el Kremlin por el incidente en el que fuerzas turcas derribaron un avión de guerra ruso que presuntamente violó su espacio aéreo. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith qué manifestó el presidente Obama con respecto a este incidente y qué reacciones ha generado este grave hecho entre la comunidad internacional. Cristina.
El presidente Barack Obama dijo que Turquía tiene el derecho de defender su espacio aéreo e insistió que este incidente debe ser, bueno, discutido por ambas naciones para que no sea un hecho que provoque otro enfrentamiento en la ya inestable región y denunció que los rusos están sobrevolando una zona muy cerca en la frontera entre Siria y Turquía para atacar la oposición moderada siria, grupo que es apoyado no solo por los turcos, sino también por varios países. Otros miembros de la OTAN, como lo es Alemania, también defendió la soberanía de Turquía.
Aviones turcos F-16 derribaron un avión ruso sobre la frontera con Siria. El gobierno de Ankara aseguró que la nave violó su espacio aéreo, mientras Moscú insiste en que nunca salió de territorio sirio. Al respecto, el presidente Barack Obama dijo que todavía está a la espera de los detalles y recalcó la importancia de que se llegue a un acuerdo diplomático con Rusia para que sea parte de la coalición, algo que prevendrá que más de estos incidentes ocurran.
Creo que es importante para nosotros en este momento que tanto como rusos como turcos hablen entre sí para tomar medidas y desalentar cualquier tipo de escalada. Yo creo que esto apunta a un problema constante con las operaciones rusas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que este incidente tendrá serias consecuencias sobre las relaciones entre Ankara y Moscú.
La pérdida de hoy ha sido una puñalada por la espalda de los cómplices de los terroristas.
Por su parte, el presidente turco enfatizó que su país tiene el derecho de responder si su espacio aéreo es violado.
A pesar de las repetidas advertencias y de acuerdo con nuestros compromisos internacionales, es nuestro deber nacional y es nuestro derecho tomar todas las medidas necesarias contra aquellos que violan nuestro espacio aéreo o nuestras fronteras terrestres.
El mandatario ruso rechazó las acusaciones diciendo que el avión que ejecutaba incursiones en Siria en ningún momento violó el espacio aéreo de Turquía.
Mientras tanto, los embajadores de la OTAN se reunieron en Bruselas después de que Turquía llamó a una reunión extraordinaria. Jens Stoltenberg dijo que la OTAN se solidariza con Turquía.
Cristina, muchas gracias. La situación es bastante tensa, pues porque Turquía es miembro de la OTAN. Por eso es muy importante la propuesta de cerrar la frontera entre Turquía y Siria y tal vez de establecer una zona de exclusión aérea para evitar otro incidente como este. Tras más de un año de no pisar Jerusalén, el secretario de Estado John Kerry llegó a Israel en un nuevo intento por desescalar el conflicto con el pueblo palestino.
Una vez más, en medio de crecientes tensiones entre Israel y el pueblo palestino, John Kerry llega a Israel. Durante su primer encuentro con los líderes israelíes, el secretario de Estado reiteró su inquebrantable compromiso con el país tras los nuevos ataques que tuvieron lugar en un supermercado de Jerusalén, en el cual pereció un joven estadounidense.
This is a difficult time. We all know that.
Tenemos que dejar en claro que ninguna frustración, motivación política, ninguna ideología o emoción puede justificar la muerte de personas inocentes. Entonces, condenamos esta violencia y aseguramos que Israel no solo tiene el derecho de defenderse, sino la obligación de hacerlo.
Al tiempo que aseguró que Estados Unidos sigue apoyando el deseo de Israel de vivir en paz, sin violencia y con estabilidad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió:
ni aquí ni en ninguna parte del mundo que esté experimentando el mismo asalto de militantes islamistas y de las fuerzas del terror.
El secretario de Estado también se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pero su diálogo no se limitó al conflicto entre Israel y el pueblo palestino, a la luz de lo que está en juego en toda la región y en el mundo.
Y estamos muy preocupados sobre Siria, sobre Daesh, sobre la inestabilidad regional. Todos tenemos un interés en trabajar unidos contra esta creciente violencia que está afectando la vida diaria de muchas naciones.
Mercedes Santesana, Voz de América.
Más adelante, proceso de refugio en Estados Unidos pasa riguroso examen y la radiografía de la Voz de América a la otra frontera. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy?
had to make statements like this too many times.
Mientras Canadá abrirá sus puertas a 25.000 refugiados sirios, el debate sobre el tema sigue vivo en Estados Unidos. En medio del dilema, organizaciones como Refugees International aseguran que el proceso para otorgar refugio en el país es tan seguro que desde 2001 ninguno de los más de 700.000 refugiados en territorio estadounidense ha cometido actos de terrorismo.
No se necesitan reformas al proceso de admisión de refugiados en Estados Unidos, dijo a La Voz de América el director de la organización no gubernamental Refugees International, Michel Gaboudan.
No es que escogemos a alguien hoy y viene mañana. Naciones Unidas ya registró 18.000 personas para someter...
Como base para la urgente reforma que en ese sentido pide a gritos el país.
Esta selección hay cuatro años.
Según Gaboudan, Estados Unidos acepta anualmente a 70.000 refugiados que son sometidos a estrictas averiguaciones.
Yo averigüé con las autoridades aquí desde el año 2001, más de 700.000 refugiados han sido reasentados en los Estados Unidos, del mundo entero. Ni uno ha sido traducido en justicia por algo criminal de tipo terrorista.
Gaboudan asegura que la mayoría de los gastos los cubre el gobierno y los refugiados.
Muchos de ellos trabajan dos o tres trabajos para poder ayudar a sus familias cuando llegan, etc. Y la historia realmente que se repite, que un refugiado, usted le da una chance y la agarra y la juega bien.
En las calles capitalinas, la conversación sobre el influjo de refugiados sirios continúa.
Es inteligente limitarlo a un cierto número y revisar sus antecedentes para asegurar que nadie que llegue sea violento.
Es la mejor forma de combatir el terrorismo, ser abiertos y dar la bienvenida a los refugiados sirios.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Como Estados Unidos, Canadá es un país en el que los inmigrantes son parte activa de su sistema económico. Sin embargo, su sistema inmigratorio no solo tiene grandes diferencias con el estadounidense, sino que puede servir como base para la urgente reforma que en este sentido pide a gritos el país. Esto es lo que nos muestra la segunda entrega de nuestra serie, La Otra Frontera.
Claudia Cardona llegó hace 8 años a Canadá y después de 4 obtuvo la ciudadanía canadiense, un proceso que según ella en este país es relativamente sencillo.
He escuchado bastantes historias sobre personas que pasan muchos años en Estados Unidos de forma legal, como residentes, intentando convertirse en ciudadanos y nunca lo logran. Aquí el proceso es mucho menos complicado, se puede.
A edificios como estos llegan a vivir muchos de los inmigrantes legales que llegan a Canadá. De acuerdo al gobierno, alrededor de cada año 250.000 personas están llegando, de las cuales 30.000 son refugiados.
Escapando sobre por lo de la guerra que estaba en el país El Salvador y por eso vinieron buscando a estos lugares de este país.
Donde la inmigración es parte de su objetivo de crecimiento poblacional y económico. Siempre y cuando sea legal, explica Nelson Reyes, refugiado colombiano, quien se encuentra estudiando para dar asesorías migratorias.
Para el gobierno canadiense es muy importante que toda la inmigración que se haga al Canadá sea legal. Por eso es poco flexible con las personas que llegan acá de manera ilegal. Cuando un ilegal es detectado, simplemente lo reenvían a su país. Es poco probable que esa persona encuentre los medios para luego cambiar esa situación y pasar de ilegal a legal. Yo entiendo que de pronto en los Estados Unidos muchas personas llegan de ilegales y con el paso de los años se convierten en legales, algunos de ellos. En Canadá, sinceramente, yo no conozco el primer caso de que eso suceda. Por el contrario, si tú llegas aquí de manera ilegal y la policía te atrapa, probablemente estés garantizando que más nunca vuelvas a entrar a tierra canadiense.
Un país donde, a pesar de la cercanía a Estados Unidos, convenios entre las dos naciones impiden que no ciudadanos estadounidenses puedan pedir asilo al llegar a la frontera con Canadá. Celia Mendoza, Voz de América, Montreal, Canadá.
Después de la pausa, los obstáculos del mercado inmobiliario en Venezuela y la reapertura de un camino ancestral.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
A pesar de los programas implementados por el gobierno venezolano, la Cámara Inmobiliaria del país registra 18 trimestres consecutivos de caída en la construcción de viviendas en el sector privado. El fenómeno es más grave por la situación económica que atraviesa la nación.
Para un matrimonio o una persona soltera resulta casi imposible poder obtener una vivienda como consecuencia de los altos precios. Y si de alquiler se trata, la situación es muy similar, pues los pocos inmuebles en arrendamiento resultan costosísimos. Según la Cámara Inmobiliaria, la oferta está restringida por una ley desequilibrada.
Va a afectar no solo a los propietarios, que no son un grupo oligárquico como se quiere hacer ver, y lamentablemente al final del camino los que van a estar afectados son los consumidores venezolanos y una menor cuantía en posibilidades de tener derecho a la propiedad privada.
En tal sentido, venezolanos manifestaron a La Voz de América lo complicado que es adquirir una vivienda bajo las circunstancias económicas actuales que atraviesa el país.
Prácticamente imposible. Imagínate, un apartamento está por encima de los 30.000, 40.000 bolívares. Como tienes como un sueldo de ingeniero recién graduado, ¿cómo haces para adquirir un apartamento?
No, es imposible. El costo se ha disparado y ahora simplemente no hay sueldo que alcance. Yo creo que ni siquiera la gente que lleva 10 años trabajando puede comprarse una vivienda fácilmente.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro apostó al cumplimiento de su meta de terminar 2015 con 1 millón de viviendas entregadas en el marco de un plan estatal que prevé poner fin en 2019 al déficit de más de 3 millones de hogares.
Si el 31 de diciembre yo no he entregado la vivienda a 1 millón, yo me corto el bigote en autocastigo, para que todo el mundo sepa que no cumplí.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Miles de turistas retornaron al Camino del Inca tras la reapertura de la vía hacia la ancestral atracción turística Machu Picchu, un turismo cultural que lleva a los amantes de la aventura hasta la propia cima de los Andes.
Todos a bordo de Peru Rail, la manera más popular para viajar a Machu Picchu, el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, conocido como la Ciudad Perdida de los Incas. Con una altura de más de 2.400 metros en la cumbre, Machu Picchu ofrece una impresionante vista de lo que expertos debaten era un refugio para los gobernantes incas, un santuario religioso. Su popularidad ha crecido en las últimas décadas, recibiendo una media de 4.000 visitantes al día, en lo que se ha convertido en un punto popular para restaurantes y hoteles 5 estrellas.
Tenemos aproximadamente, el año pasado, 1.100.000 y este año pensamos que vamos a pasar el 1.300.000 visitantes.
Sin embargo, el director del parque arqueológico añade que son cuidadosos de no aceptar demasiados turistas.
Hasta cuál es la soportabilidad del sitio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir monitoreando para que no haya un impacto en las estructuras arquitectónicas, que es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar.
El Ministerio de Turismo dice que el turista extranjero promedio en Perú tiene menos de 40 años y gasta alrededor de $1,100 durante su estancia en el país. Según datos del gobierno, los turistas británicos suelen gastar hasta $2,400 en sus vacaciones en Perú, mientras los turistas japoneses gastan $349, una importante fuente de ingresos para la economía local. Ramón Taylor, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Los dos periodistas italianos, autores de libros que revelan supuestos casos de corrupción en el Vaticano, comparecieron ante un tribunal de la Santa Sede. Allí ambos serán procesados junto con otros 3 funcionarios, quienes presuntamente filtraron los documentos de carácter reservado sobre los que se fundamentan gran parte de las revelaciones que describen en sus publicaciones. De ser condenados, Gianluigi Nucci y Emiliano Fittipaldi podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión. El Vaticano insiste en seguir con el juicio a pesar de que numerosas organizaciones defensoras de la libertad de expresión pidieron que cese la causa.
Hay un interés por desviar la atención de lo que revela el contenido de nuestros libros. Esto es vergonzoso para algunos, pero no para toda la Iglesia. Hay contenidos penosos en mi libro y en el de mi colega. Hablamos de una élite de gente privilegiada. Ellos quieren tapar sus intereses oscuros, criminalizando el contenido. Esto es vergonzoso y, por lo tanto, hay un interés para desviar la atención hacia algo más.
En breve, ¿cómo ganar dinero con solo caminar? Y las novedades de la Feria del Automóvil de Los Ángeles. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Un 57% de ciudadanos estadounidenses no aprueba la estrategia del presidente Barack Obama para enfrentar al autodenominado Estado Islámico. La cifra es el resultado de una encuesta realizada por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC. ¿Se imagina poder ganar dinero con cada paso que da al caminar? Pues esta fantasía podría ser un hecho con el invento de algunos emprendedores italianos e israelíes, quienes aseguran que su nuevo programa para celulares y tabletas funciona de esa manera.
Ya sea en Argentina o en Honduras, si usted tiene un celular y puede caminar, pronto sus paseos podrán ganarle dinero. Bitwalking es como un podómetro conectado a un medidor. Cuando más camina, más dinero virtual acumula. En Tel Aviv, Nissan Bahar, el cofundador de Bitwalking, se prepara para el lanzamiento del programa junto con su socio Andrew White.
Bitwalking is going to allow anyone to generate.
Bitwalking le permitirá generar dinero caminando. Lo hacemos para darle oportunidad a aquellos que no tienen medios para ganarse la vida, de tener acceso a dinero, y es así en países en desarrollo y en el mundo desarrollado.
En la calle, White demuestra cómo funciona la aplicación.
Abrimos el programa con esta pantalla que muestra cuántos pasos han sido válidos y la cantidad de dólares Bitwalking acumulados.
Luego abre la sección de mercado donde puede gastar el dinero ganado. Con 10.000 pasos equivalentes a un dólar, un nuevo iPhone le costará 7,25 millones de pasos. El aparato Google Chromecast le costaría $30 Bitwalking, que usted podría ganar en un solo mes.
Si uno es un buen caminador, en un país subdesarrollado puede ganar entre $300 y $400 Bitwalking por año. Esto significaría un 15 o 20% de su ingreso mensual, teniendo un impacto inmenso.
Según sus creadores, Bitwalking puede resultar en una vida más saludable y un ingreso de dinero que luego puede gastar como desee. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los autos nuevos utilizan más la tecnología inteligente y una de sus aplicaciones garantiza mejores condiciones de seguridad al volante. Así lo presentan algunos de los exponentes de la Feria del Automóvil en Los Ángeles.
Algunos modelos son deslumbrantes y otros eficientes y económicos. La tecnología empotrada es el centro de todos. El nuevo Ford Escape tiene un control de velocidad con radar adaptivo para evitar colisiones con sensores al frente y a los lados. El sistema electrónico puede ser accesado a través del panel de control o por medio de un celular.
Soy de Michigan y hace mucho frío. Puedo encender el auto desde mi cocina para calentarlo y poder ir al aeropuerto o al trabajo. Puede encontrar su auto o saber dónde está exactamente a toda hora.
Productos de otras compañías están en producción, como este sistema de alerta de emergencia que ayuda a conductores que no escuchan las sirenas de la ambulancia. Un detector de sobriedad se vende a compañías con flotas de vehículos como autobuses, el cual percibe el contenido de alcohol en la piel.
Si bebo y tengo niveles que sobrepasan el límite establecido, el vehículo no se mueve, imposibilitando el manejo.
Los conductores pueden controlar muchos de estos sistemas a través de Internet. Y esta tecnología está cambiando nuestras vidas en la carretera, al igual que en casa.
Puede comprar una máquina de lavar y microondas que tiene Wi-Fi y se conecta a un enrutador con termostatos y luces controlables.
Y para los autos, la tecnología conectada se ha vuelto tan importante como el rendimiento y el estilo. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Cientos de personas acompañadas de sus niños se dieron cita en una de las calles de comercio más exclusivas y famosas de Los Ángeles. Lo hicieron no para comprar, sino para comenzar a disfrutar de la época que se avecina, la Navidad. Una semana antes del inicio del mes de diciembre, las autoridades de la ciudad decidieron encender el alumbrado y presentar las decoraciones que acompañarán el paseo de miles de visitantes y turistas que llegarán al lugar para celebrar la Navidad y esperar el Año Nuevo. Así nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.